Comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote y Nico Sansalone hasta las 23 en Radio Cultura 97.9.
Soy Jorge Agote y siendo las 22:04 comenzamos como todos los martes Cacerolas y Camarines, escuchando esta lindísima cortina musical de la cantante Rihanna. Hoy es un día que sí, abra la botellita Cabernet Franc, relájese porque vamos a tener un programa de jazz y vamos a conversar con Delfina Oliver, la número uno del jazz de la escena porteña e internacional. Buenas noches, Nico Sansalone.
Buenas noches, Jorge Agote, el placer de siempre. Programa de lujo hoy, un programa de lujo. Esta música extraordinaria y con semejante cantante, así que es un placer. Vamos ya con el primer tema.
Helen, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness that I seek, when we're out together dancing cheek to cheek. Helen, now that I'm in heaven, and the cares that hang around me through the gambler's lucky streak, when we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing in river or creek, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Cheek, dance with me, I want my arms about you, the charms about you will carry me, a doom da di da da heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek.
Escuchar Cheek to Cheek, Esta noche vamos a dedicar nuestro programa al jazz, como ya les dijo Jorge, y a nuestra invitada de lujo. Chick to Chick fue interpretado por Delfina Oliver. Si quieren conectarse con nosotros, nuestro WhatsApp es el 11 25 23 22 68. 11 25 23 22 68. Y nuestro Instagram es Cacerolas y Camarines, todo junto y en minúsculas. Jorge, ¿tomamos un café?
Sí, hoy voy a tomar un café tostado molino Prestige.
Bueno, yo también, yo también.
Por la mañana.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Y por la tarde.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Café Cabrales significa
buen café.
Hello, Dolly, this is Louis. Dolly, it's so nice to have you back where you belong. You looking swell, Dolly, I can tell, Dolly. You still going strong. I feel the room swaying while the band's playing one of our old favorite songs from way back when. So take a rap, fellas, find an empty lap, fellas, darling, never go away again.
Acabamos de escuchar Hello Dolly, de la comedia musical homónima por el inolvidable Louis Armstrong. Bueno, vamos a darles un pantallazo del jazz. El jazz es un género musical nacido a fines del siglo XIX en los Estados Unidos, que se expandió de forma global a lo largo del siglo XX. La identidad musical del jazz es compleja y no puede ser delimitada con facilidad. En primer lugar, aunque a menudo se use para hacer referencia a un idioma musical, tal como se hace, por ejemplo, cuando se habla de la música clásica, el jazz es en realidad una familia de géneros musicales que comparten características comunes, pero no representan individualmente la complejidad de género como un todo. En segundo lugar, sus diversas funciones sociales. El jazz puede ser usado para música de fondo en reuniones o como música de baile, pero ciertos tipos de jazz exigen una escucha atenta y más concentrada. Requieren un ángulo de estudio diferente. Y en tercer lugar, el tema racial, que siempre ha generado un profundo debate sobre el jazz, moldeando su recepción por parte del público. Si bien el jazz es un producto de la cultura afroamericana, siempre ha estado abierto a influencias de otras tradiciones musicales, variando con la mezcla de culturas. Y ya desde la década de 1920 ha sido ejecutado por músicos de diversas partes del mundo, con un trasfondo muy diferente. En ocasiones se ha mostrado como paradigma del jazz la obra de músicos con más éxito comercial, que los aficionados, y la crítica ha considerado subproductos alejados de la tradición, entendiendo por el contrario que el jazz es una forma de música negra en la que los afroamericanos han sido sus mayores innovadores y sus más notables representantes. A lo largo de la historia del jazz ha pasado mucha variedad de cosas. En 1924 un periodista de New York Times se refería a la música como el retorno de la música de los salvajes, dijo, mientras que en 1987 el Congreso de los Estados Unidos declaraba el jazz como un destacado modelo de expresión y como un excepcional tesoro nacional. Se ha señalado que el motor de dicho progreso ha sido la innovación, una particularidad que siempre ha estado presente en la historia de esta música, dirigiendo su evolución y caracterizando la obra de sus artistas más destacados al lado de una rama más tradicionalista. Paralelamente a esta dicotomía entre la innovación y la tradición, el jazz se ha movido entre la obra de unos artistas que solo han buscado el reconocimiento de una pequeña pero selecta audiencia, y otros que han dirigido sus esfuerzos a una audiencia más amplia. Podríamos seguir hablando del jazz, pero vamos a escuchar música que es mucho más divertido.
Way down south in Birmingham, I mean south in Alabama's an old place where people go to dance the night away.
It's a junction where the town folk meet at each function in the best they'll greet you. Ba-do-ba-ba-do-ba-ba-do-ba-ba. Ba-do-ba-ba-do-ba-ba-do-ba-ba. Ba-do-ba-ba-do-ba-ba-do-ba-ba.
Acabamos de escuchar Tuxedo Junction por The Manhattan Transfer.
Esta noche en Cacerolas y Camarines vamos a tener el placer de tener una larga charla con una gran cantante de la activa y creativa escena del jazz argentino. Editó 4 discos: Mirada, Camino, Buenos Aires Bebop y Tokyo Sessions, grabado en Japón. De 2007 integra el jurado de los premios Clarín Espectáculos en la categoría Jazz, y a partir de 2010 el jurado de los premios Gardel a la Música en la misma categoría. distinciones que se otorgan a las figuras más representativas del género a nivel nacional. En 2011 fue distinguida por el ciclo Jazzología, dependiente del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, una distinción Jazzología por su valiosa y creativa trayectoria, y en 2015 Jazzología de Oro, otorgado por la misma institución por su trayectoria y logros en el género. En 2012 fue convocada para actuar como cantante residente en el célebre club de jazz New York Bar de Tokio, Japón. Sin duda, una gran figura del jazz argentino. Buenas noches, Delfina Oliver. Te saludamos, Nico Sansalone y Jorge Agote.
Hola, hola Jorge, hola Nico, qué linda estar hablando con ustedes.
El placer es nuestro. Delfina, contanos un poco cuándo y cómo empezaste con el jazz.
Uy, qué buena pregunta. Bueno, desde muy chica fui a un colegio donde se le daba mucha importancia a la actuación, a la música, al canto. Y mi carrera empezó, digamos, de joven, o mi sueño de ser cantante, actriz, bailarina, no sabía bien qué quería hacer, con el teatro musical, con la comedia musical. Pasaron los años, estuve en varios grupos, como por ejemplo Suburban Players, un grupo muy querido, en el que también han estado ambos, donde actuábamos en inglés, cantábamos. Mientras tanto yo estudiaba composición, música, actuación, danza, bueno, cuando uno es chico, ¿no?, que va buscando, bueno, por dónde es este camino. Y llegó a mis oídos un cassette de jazz que me grabó un amigo, que hoy es uno de los más grandes saxofonistas de jazz de la Argentina, que se llama Ricardo Cavalli, que nos conocimos en un casting para una banda de rock, insólitamente. Y él me dijo, vos tenés mucho swing cuando cantás. Yo no tenía idea de lo que era el swing, y mucho menos lo que era el jazz. Y me grabó un cassette, de esos cassettes mixtos que se grababan allá lejos y hace tiempo, a fines de los 80 y principios de los 90, digamos, con varias cantantes de jazz. Cuando escuché eso, me enamoré de ese género y yo dije, yo quiero cantar esto. Tenía música de Ella Fitzgerald, de Billie Holiday, de Sarah Vaughan, de Carmen McRae, de Nina Simone. Bueno, tenía unas cantantes fabulosas, todas las grandes divas del jazz. Y me enamoré de ese repertorio. Y empecé a cantar eso. De a poco empecé también a estudiar jazz en el piano, en teoría, teoría de la música, por supuesto, a indagar sobre la historia del jazz. Y en paralelo fui haciendo castings en Calle Corrientes, en distintas producciones de comedia musical. Y a medida que fui quedando, me gustaba mucho el tema de la comedia musical, pero claro, de más grande me di cuenta que las obras que me gustaban eran aquellas donde la música era jazz, era swing. Así que bueno, nada, el camino me fue llevando y un día dije, bueno, tengo que elegir qué voy a hacer. ¿Actúo? ¿Canto? Bueno, bailar siempre fue un complemento, no es que iba a ser bailarina. Y la verdad es que ahí me di cuenta que yo podía no actuar, pero no podía no cantar. Y que si cantaba, lo que yo quería hacer era el jazz. Y bueno, y así fue. Aterricé en ese mundo.
¿Nico?
No, bueno, entonces, ¿esto es hace cuántos años? ¿20 años?
Uf, a ver, no sé, a ver, desde los 90 te diré. Yo tuve, no, más, yo tuve, en los 90 empecé con comedia musical. Yo tuve mi primer grupo de jazz, mi primer trío de jazz, lo tuve en el año, entre el año 2000 y 2001.
Ok.
Y de hecho, mi primera actuación así importante, donde iba a ir el crítico de, bueno, un crítico muy reconocido, que en ese momento escribía en el diario La Nación. La Nación tenía una sección dedicada al jazz que se llamaba Planeta Jazz, dentro de espectáculos, no sé si la recuerdan.
Sí, sí.
El crítico de jazz que armaba esa sección y que iba a los shows y hacía las críticas especializadas, iba a ir. Y eso fue justo con el 9-11, el 11 de septiembre famoso, con la caída de las gemelas, con lo cual imagínense que ya suspendimos todo en el minuto que nos enteramos. Pero bueno, fue ese año que comencé profesionalmente a cantar jazz en los clubes de jazz, a tener críticas, se me abrieron las puertas en un montón de clubes de jazz, y empecé a tocar con músicos cada vez, digamos, más destacados del género.
Decime, Delfina, ¿tenías a alguien, algún cantante, algún artista en especial que te fascinaba y a quién seguías y a quién, no sé?
La verdad que más los músicos. Me gustaba mucho ir a escuchar jazz en vivo a los clubes de jazz y me gustaba todo lo que sucedía cuando uno se enamora de lo que es toda esa atmósfera, ¿no? Que eran lugares con mesas, con veladorcitos, donde se tomaba algo, se comía algo mientras escuchabas la música en vivo, pero como un concierto, ¿no? Como una música de fondo desde ya.
Más íntimo.
Y donde, claro, súper íntimo, más parecido a un café concert, que también hice muchos años café concert en clásica y moderna, que hoy día desgraciadamente ya no existe. Y ese formato de café concert con el público muy cerca, entre, qué sé yo, según el lugar, entre 70 y 100, 200 personas, que vos las ves, les ves las caras, no es como en el teatro, que uno, que también hice mucho teatro, pero que uno está a más distancia, en el escenario que está elevado, donde la iluminación te permite ver las primeras filas, pero después ves cabecitas por ahí. En el jazz uno ve y se relaciona con la gente, y donde se destacaban los solos de los músicos, donde yo veía que la cantante cantaba la canción, podía improvisar o por el fraseo, o haciendo lo que en el jazz llamamos scat o scat, que es improvisar con la voz como si no fuera un instrumento, y que el saxo, la trompeta, el piano, el contrabajo, bueno, todos los instrumentos a su turno iban improvisando, y la creatividad y la libertad del género es lo que me llamó mucho la atención. Y lo que siempre me encantó, y siempre lo describí como para una persona que, no sé, sabe esquiar, por ejemplo, es como esquiar fuera de pista. Nunca sabes a dónde te vas a poner el palo contra un árbol, básicamente. Nunca sabes a dónde la nieve está suelta o a hielo, o tenés que saltar, y tenés que ir súper atento, estás en el aquí y en el ahora, porque lo que está sucediendo, donde te distrajiste, te perdiste. Entonces, bueno, es muy apasionante ese costado que tiene el jazz, que a lo mejor el público que le gusta esa música no conoce cómo lo vive uno desde el escenario.
Delfi, y en la escena local del jazz, sobre todo en Buenos Aires, ¿vos dirías que hay una actividad diaria? ¿Los clubes tienen mucha actividad, mucho público, más o menos? ¿Hay que darle más impulso? ¿Cómo estamos en eso? Porque en las ciudades grandes del mundo el jazz tiene una relevancia tremenda, y vos podés ir en cualquier lado a ver show cualquier día. ¿En Buenos Aires cómo estamos?
Es una muy buena pregunta, Nico, porque en Buenos Aires, Buenos Aires, como en muchas cosas, se transforma el receptor de músicos que vienen de todas partes del interior. La verdad es que yo toco más con músicos de provincia de Buenos Aires y del interior que con porteños, ¿sí? Todos vienen acá, ¿por qué? Porque está lleno de clubes de jazz, realmente hay una gran movida, con respecto a que, tomando en consideración que es una música que muchos consideran de culto o de nicho, no es una música donde la letra esté en español, y es una música que es bastante sofisticada, mucho más fácil de escuchar de lo que mucha gente cree, que tiene la fama de ser música para músicos. Tal vez los músicos la disfrutan desde otro ángulo, pero es una música para el gran público. La verdad que hay mucho público, el público que es fanático se mueve entre los clubes de jazz. Te puedo mencionar, bueno, Vivo Club, que es como mi casa. Tenés Telonius Club, otro muy importante en Palermo. Tenés Virasoro, que es un lugar chiquito de culto, 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 porque entran, es una casa antigua Art Deco con un escenario, un piano, donde es como tocar en el living, y entran unas 25 a 30 personas y hacen doble función todos los días y se llena. Y después tenés el Festival de Jazz de Buenos Aires, tenés muchos teatros y centros culturales que tienen ciclos de jazz. Y hay muchos clubes más, Borges, 1900 algo, perdón, no me acuerdo la altura, porque es la altura de la calle Borges 1940. Ahora se habilitó uno nuevo que está teniendo mucho éxito, que era una escuela donde se bailaba swing y lindy hop, el jazz de los años 30, que de noche lo ponen las mesas con los veladores, con todo, escenario, tiene piano, un piano vertical, no de cola, que eso también es divertido, cambia el sonido. Y en este lugar entran 70 personas y están teniendo una movida enorme de jazz en vivo de jueves a domingo. Los otros clubes de jazz, se toca jazz, no cierran nunca, es de lunes a lunes, tenés dos funciones todos los días.
¿Cuál es la gran diferencia que mencionaste recién del piano, del sonido del piano de cola que del vertical?
Mira, hay mucha diferencia, bueno, primero porque el piano de cola es más como de concierto, a los pianistas obviamente les gusta más, y a mí como cantante me gusta mucho más cuando me acompañan desde un piano de cola, pero los clubes de jazz, como te digo, es tanta la importancia que le dan a la música que hoy día todos tienen o piano de cola o vertical. Antes, hace unos años, el pianista se llevaba su tecladito y avanzaba con teclado, y es muy distinto. El piano de cola tiene una reverberación mucho más grande, es como mucho más importante el sonido, llena mucho más y se luce mucho más el pianista. El piano vertical es un piano que tiene otra sonoridad, básicamente porque el arpa, ¿no? Todos sabemos que el piano son una serie de martillos que van tocando un arpa, literal, un arpa. El arpa en el piano de cola está horizontal. Entonces esa sonoridad adentro de la caja, que es muy grande, reverbera, percute, y el sonido se amplifica. El piano vertical es chatito, está contra la pared, y esa arpa está parada, está de pie. Entonces el sonido es como, tiene menos caja, entonces repercute menos. Es un sonido más chiquito, pero es un sonido más vintage, esa cosa del pianito de los años 20, los años 30.
Claro, por eso te lo preguntaba, ¿no? Por sí. Si había alguna connotación de que es un piano más intimista, más para un lugar más chico, ¿no? Y si no, lo que es el piano de cola. Decime, contame un poco cómo fue el desarrollo de tus cuatro, por lo menos, primeros solo CD que has sacado.
Bueno,
¿cuál fue la evolución? ¿Cómo lo viviste?
Bueno, lo viví, a ver, el primero lo viví como a ver, dramático diría, no traumático, pero dramático, porque el primer disco de cualquier cantante o músico, uno es como...
Es mirada.
Es como recibirte de músico. Todos sabemos que en el arte pintes, compongas, seas poeta, escritor, vos podés prepararte, estudiar, prepararte, mejorarte y lanzar tu obra, editar tu obra, sea una poesía, un libro, una pintura o un disco. Pero también alguien que no tiene ninguna preparación puede ser absolutamente genial. Entonces, el momento de grabar es un poco el momento consagratorio, ¿no? El primer disco, sobre todo. Decir, bueno, con esto me recibo de cantante de jazz. Vos haces tu obra, ensayás, elegís qué vas a grabar, se hacen los arreglos, ensayas, entra al estudio y se graba. Y esa foto quedó, no tiene arreglo. Obviamente, podés volver a grabar, pues hay una fortuna, uno va juntando los morlaquitos para grabar, y una vez que grabaste, grabaste, no vas a tirar eso. Entonces, ¿qué pasa? Esa foto es de ese instante. Y es como muy estresante porque uno se escucha y dice, ay, no, esto lo podría haber cantado mejor, o la letra, o ay, Dios mío, esto. Siempre escucharse es horrible, no sé si a ustedes les pasa.
Son crueles, las grabaciones siempre son crueles.
Cuando uno se escucha dice, pero qué voz de tonta, qué voz de pito, porque ahí pronuncié mal, no sé, yo soy muy exigente, muy autoexigente. Entonces, bueno, fue un proceso como uno se apoya en sus músicos, por supuesto, y en su arreglador, y fue una muy linda experiencia, muy estresante, porque había mucha energía puesta ahí. Ya los demás discos, uno ya aprendió a grabar. Grabar además tiene otro temita, que es el tema técnico. Es absolutamente distinto que hacer un vivo. Es como el que actúa en teatro y un día le dicen, bueno, ahora vamos a hacer una serie y una película. Y ves todo lo que gesticulás, ves toda la energía que tenés, porque esa energía la tenés para el vivo. Cuando vos grabás, al igual que cuando filmás, todo es mucho más contenido, porque la tecnología te capta la voz. Entonces yo estoy acostumbrada a cantar en vivo y tengo detrás mío mi trompeta, mi trombón y mi saxo. Entonces yo canto agudo y mi voz es un látigo, tiene que viajar por encima de todo eso. En el estudio, cuando empecé a cantar, me aturdía y decía, no, qué horror, estoy cantando a los gritos, porque eso en el vivo no se siente. Porque
desde el punto de vista de la, de eso, digamos, por ahí lo técnico, pero desde el punto de vista de lo personal tuyo, cada uno, ¿hay alguno que te fue más, además, más interesante hacerlo? ¿Viste más de vos? ¿Hay más cosas personales tuyas? ¿Una experiencia de Tokio? A lo mejor el de Tokio es más consagratorio. ¿Cuál fue en lo personal?
No, bueno, para mí el primero rompió una barrera, hay un antes y un después en el primer disco. Una vez que yo me acostumbré a cómo tenía que cantar con el micrófono de estudio, en el estudio, que lo lancé, vieron que Borges siempre decía que él nunca terminó un libro, sino que él lo soltaba, llegaba un punto en donde lo soltaba. Bueno, eso es, o sea, porque después viene la postproducción. No, acá, bueno, este sonido lo quiero más así, este sonido lo quiero más asá, porque en el jazz todos grabamos juntos al mismo tiempo como si fuera un vivo. En el pop, graba el pianista solo, viene el baterista, y bueno, en verdad en otro orden, el baterista primero, graba el bajo, arriba de eso pone el teclado, la guitarra, la trompeta, y último pone la voz. Pero en el jazz no podés, porque es orgánico y estamos improvisando. El jazz está vivo, se hace en el momento en el que uno lo escucha. Es como una obra de teatro. Empezó... Y tenés que, pase lo que pase, se cayó atrás el decorado, se infartó un señor en el público, hay que seguir, salvo que suceda algo tan terrible que se suspenda la obra. Entonces, ese primer disco para mí fue mi presentación en sociedad. El segundo fue muy importante porque cambié, me fui
camino.
El otro lado, camino. Hice un jazz absolutamente contemporáneo, cuando el primero había sido, con toques contemporáneos, un jazz más clásico. Y ese fue un disco como muy arriesgado, y bueno, cuando saqué el primero salí como la promesa, la joven promesa del jazz argentino. Bueno, las críticas tenían en general títulos así, como El hallazgo, La nueva voz, La nueva artista. El segundo era re importante porque era como demostrar, cambié de músicos, cambié de banda, cambié de arreglador, porque eran muy grosos mis músicos, mi arreglador y todo, del anterior, era como decir, bueno, sigo siendo yo. A lo mejor el segundo en la crítica caía, bueno, sí, el primero estuvo buenísimo porque estaba con fulano, fulano y fulano, en el segundo no tanto. No, el segundo redobló la apuesta y tuvo todavía más repercusión. Fue como un disco entre los fans de jazz, con respecto a mi carrera, hablando de mí misma, muy icónico.
¿Y Buenos Aires Bebop?
¿De Buenos Aires Bebop? Yo lo que quería, yo sabiendo, esto es interesante para mí contarlo, en el momento que yo grabo Buenos Aires Bebop, que fue en el 2015, yo ya había empezado a ir a partir del 2012 a cantar a Japón, a dos clubes de jazz principalmente. El New York Bar, que es muy prestigioso porque estaba en la película Lost in Translation o Perdidos en Tokio, de Sofía Coppola, la famosa película con Bill Murray, que es un club de jazz en un piso 52 que ves todo Tokio por el vidrio, es todo de vidrio el lugar entero, y ves toda la ciudad 360 y tenés el piano de cola, la cantante y los músicos ahí adelante. Es impresionante. Pero a mí me gustó más uno que era menos turístico y más del palo, que se llamaba el Maduro Jazz Bar, o el Maduro Bar, le dicen allá, el Maduro Jazz Bar. Y me vinieron a ver, del Maduro yo pedí a ver si no me venían a ver, cuando estaba en el New York Bar, les gustó lo que hacía y me llevaron ahí. Y ahí tuve, cada contrato es de 4 meses, en mi caso, hay cantantes que van, el máximo es 4 meses, en general son 3 o 2 para las cantantes. Pero como me traían de tan lejos y tenía muy buen rapport con el público, me empezaron a llevar por 4 meses, hice 6 contratos en total, o sea que cuasi japonesa, y yo ya sabía que quería grabar en Japón. Entonces dije, me encantaría grabar en Buenos Aires un disco que tenga la palabra Buenos Aires, que refleje lo que yo toco en Buenos Aires, y que el otro tenga la palabra Tokio y refleje lo que yo hago cuando voy a Tokio. Fue como un proyecto en 2 partes, con varios años entre medio, por supuesto. Así que bueno,
lo grabaste ahí en Japón.
Claro, con los músicos que tengo allá. El Tokyo Sessions lo grabé con mis músicos de allá, que eran 2 japoneses y 1 inglés. Ese está grabado en trío. Buenos Aires Bebop es en sexteto, una banda de 5 músicos y yo.
Así bueno, yo, perdón, quiero que nos cuentes anécdotas, una en particular, pero anécdotas de tu estancia en Tokio, de tus presentaciones maravillosas allá, y que, digamos, cosas así destacadas. Te tiro una punta que quiero que cuentes, que es la de Lady Gaga, pero que cuentes lo que vos quieras.
No, esa sí son muy famosa y es muy grosa, esa la tengo que contar porque no hay con qué darle. Bueno, yo estoy cantando en el New York Bar el segundo año, mi segundo contrato, y un día hay gran revuelo en el club de jazz, me escriben, ellos cuando voy me alojan en el Hyatt, todo es como esplendoroso, y me llaman del Hyatt a una oficina donde me iban a encontrar con el productor del club de jazz, porque me tenían que decir algo muy importante y no me lo podían decir por teléfono ni por mail. Yo dije, chao, ¿qué pasó? ¿Viste? Pues sabía que me estaba yendo muy bien, o sea que echar no me iban a echar.
Malo no era, claro, claro.
Malo no era, pero me dio un poquito de susto. Bueno, llegué. Yo la verdad que estaba aterrada de que fuera algo que ver con un terremoto, porque el terremoto muy grande que sacudió muy fuerte a Tokio había sido el año anterior, y yo había llegado al contrato justo después. Y hubo varias réplicas, y ese año también había habido réplicas. Y yo dije, chau, están esperando otro terremoto, hay que empacar y hay que volverse, no sé. No, era que no se podía decir nada, que Lady Gaga estaba alojada en el Hyatt, en el mismo hotel que yo, que obviamente era, es en el... son como dos torres gigantes que tienen mall, oficinas, tienen el Hyatt, y en una de las torres está el club de jazz. Por eso está todo como es un gran conglomerado eso. Entonces me dijeron, Lady Gaga está alojada acá, le gusta mucho el jazz. Recuerden, esto fue en el año 2013, habrá sido 2013 creo. Y ella todavía no había grabado su disco de jazz con Tony Bennett. Lady Gaga todavía era Lady Gaga, llenaba el estadio, estaba en Japón porque estaba de gira, en el Tokyo Stadium, que metió 110.000 personas por noche. Ese es el tamaño del estadio de Tokio, 110.000 personas.
Tremendo.
Y ella le gusta mucho el jazz y dijo, yo quiero subir a escuchar jazz. Esta noche quiero subir. Ella andaba con 8.000 millones de guardaespaldas, a trasladar la Lady Gaga en Tokio, que son re fans, era súper complicado. Entonces me querían avisar a mí para decirme, en algún momento va a caer Lady Gaga, no se nos va a descontrolar porque los japoneses son obedientes, le vamos a sacar el celular a todo el mundo en el jazz club, pero a lo mejor te vamos a mover un poco tus entradas. Yo tenía 4 entradas con horarios a la japonesa, súper puntuales. Para eso, soy argentina, no me importa nada. Si tengo que empezar media hora tarde o terminar un poco más tarde por Lady Gaga, no me importa. Pero llego y me encuentro con que los músicos no les importaba nada que fuera Lady Gaga y no tenían ninguna intención de mover las entradas. Fue toda una negociación. Y el pianista de esa noche era de reemplazo, no era mi pianista, que es con quien grabé y con yo pedí siempre el pianista durante todas mis temporadas allá. Los otros podían rotar, pero no mi pianista, que era un inglés bocho, fabuloso, retalentoso de jazz japonés, porque además ellos no solo tocaban conmigo, tocaban en toda la movida del jazz japonés, entonces mandaban cambios muchas veces. Esa noche justo tenía pianista de cambio, Yankee. Y el Yankee dice, no tengo ganas, 11:30, se levantó, se fue y me dejó cantando con batería y contrabajo, batería, contrabajo y voz. Se va, a los 10 minutos entra Lady Gaga. Me dicen, por favor, ¿podés seguir una hora más? Sí, obvio, chocha de cantarle a Lady Gaga. Me la sentaron adelante con una comitiva de 30 personas, le sacaron el celular a toda la gente, pasaban pidiendo los celulares y la gente los daba. Todo el mundo chocho con Lady Gaga ahí, y ella brindaba, decía, qué lindo canta, qué buena onda, qué copada la banda, batería, contrabajo y voz. Bueno, terminó, no te la presentan nada, te decían, no la puedes mirar a los ojos, no le puedes hablar, ella no habla con nadie, ella solo tiene su gente satélite, ni siquiera hablaba con la gente de su mesa. Bueno, y Lady Gaga empezó a venir todas las noches. La noche siguiente volvió. Esta vez yo tenía mi equipo titular y mi pianista responsable, así que bancamos, pues ella siempre avisa que llega una hora y llegaba una hora después, y llegaba, decía que venía con 30 personas y venían 5, cuando decía que venía con 2 venían 30, bueno, era un lío, pero todas las noches subió 3 noches seguidas, y la última noche que vino, las noches de su gira, ¿no? Ahí me entero, porque ella... pide a través de su manager, le pide a mi marido, que estaba conmigo y que es mi manager, si Lady Gaga podía cantar algo con mis músicos en mi micrófono. Entonces me vino a decir, obvio que sí, qué placer escucharla a ella cantar en mi setting, digamos, algo. Pero ¿qué va a querer cantar? Un estándar de jazz. Ella sabe varios temas de jazz. Mira vos, después me enteré que ella cantaba algo de jazz en su show, porque ella empezó en la banda del colegio cantando jazz. Antes de componer ella su música. Entonces,
¿subió al escenario?
Subió al escenario ahí dimensioné por primera vez el talento que tenían. Y repito, ¿recuerdan que ella todavía no había grabado con Tony Bennett, ni hacía todo? Ahora está haciendo su tributo a Julie Andrews, ya la hemos visto en los Oscars, en los Tonys, haciendo de todo. En ese momento sí. Era Lady Gaga, la artista pop. No había hecho nada clásico, no había grabado ni hecho ninguna película.
¿Cuánto tiempo cantó?
Cantó una canción nada más, porque ella tenía su equipo con cámaras haciendo como el making, como el backstage de su gira. Era una gira mundial que empezaba en Tokio. Sube, empieza a cantar, y yo, como me habían dicho lo que iba a cantar Orange Colored Sky, que es un estándar de jazz que canta Natalie Cole, en la versión de Natalie Cole. Como yo sabía bien cuál era, dije, es en fa y es un medium swing, y se los marqué a los músicos. Acá. Bueno, cuestión, me voy del escenario y ya viene y lo marca. En otro tempo, muy rápido y en otra tonalidad. No lo pudo ni cantar ni nada. Entonces paró, lo miró al pianista, me miró de reojo, como diciendo lo que ella te había dicho. Y ahí largó y lo cantó increíble. Ese día dimensioné el talento porque con los mismos tres músicos con los que yo tocaba toda la noche, en mi mismo micrófono, vi el pedazo de voz que tenía y el pedazo de artista. Pues yo no la seguía mucho.
¿Y ella habrá dicho lo mismo de vos?
No creo. Era mía, igual decía, oh, un aplauso for the singer, aplauso for the singer.
Bueno, porque no te lo habrán dicho lo mismo.
Pará, y tomaba, parecía que estaba tomando agua, y le convida a mi pianista. Claro, ahí nos dimos cuenta que todas las noches tomaba vodka derecho, sin hielo y sin nada, en vasos de trago largo, y le servían más y le servía más, tomaba vodka.
Entonces, ah, bueno.
En ese momento Lady Gaga no era tan lady. Era, no sé.
Decime, y ahora contanos ahora dónde estás, cómo es tu espectáculo.
Bueno, estoy presentando, empecé el año pasado, casi a fin de año, a presentar un nuevo espectáculo, un nuevo concepto, digamos, de repertorio de jazz, que es este Jazz on Broadway. Que como hice muchos años de comedia musical y estuve en Calle Corrientes y participé en varias obras del circuito de Calle Corrientes, me gustó Broadway, por supuesto, y lo que más me gustaba era agarrar los estándares o los clásicos de jazz que surgieron compuestos para películas o para teatro, y que los músicos que eran sesionistas y tocaban en esas bandas sonoras o tocaban todas las noches en el teatro tocando en la orquesta, se los llevaban después a los clubes de jazz en el Under de Nueva York. De Broadway bajaban al Birdland, a Harlem, a los clubes de jazz, y agarraban esas melodías y las deformaban jazzísticamente, improvisaban, hacían un arreglo nada clásico. Y eso me encantó, como por ejemplo ha hecho Miles Davis con Someday My Prince Will Come, que es muy famoso. Bill Evans también hizo una versión soñada. O de Over the Rainbow, que hay miles de versiones, de Sarah Vaughan, de Ella Fitzgerald, que no tienen nada que ver con la de Judy Garland. Y bueno, y empecé a tomar de La Novicia Rebelde, de My Fair Lady, de Blancanieves, porque canto también el Someday My Prince Will Come, y de otras obras. A veces hay obras de teatro que quedaron en la nada, musicales de Broadway, pero que Gershwin escribió la música, o Cole Porter, y que hay ciertas canciones icónicas que sobrevivieron a través del tiempo.
¿Tenés alguna canción preferida o no?
No una preferida.
O dos o tres.
Tengo muchas que me gustan mucho, pero cuento un poco la historia para ubicar a la gente. Porque yo considero que como yo canto en inglés, y es un género que el fan sabe, pero el que no es fan no tiene por qué saber, y no sabe de qué va la canción, y muchas veces el fan tampoco, me gusta contar algo sobre la canción. Quién la compuso, por qué, en qué obra estuvo. O, por ejemplo, algo que Billie Holiday lo transformó en un himno y es súper icónico, y la gente cree que es una canción fabulosamente alegre, y en verdad habla de una cosa terrible y lo que le pasaba a la cantante que lo hizo famoso cuando lo cantó. Bueno, como todas esas anécdotas, digamos, del backstage, del repertorio que uno hace, y que la gente me agradece mucho cuando termina el show, que haya compartido esas historias, porque vos ya creaste una sensación en el público antes de empezar a cantar. Y cuando empiezo a cantar, como repito, canto en inglés, la gente ya está ubicada y no necesita entender el idioma, entiende la emoción y la situación de esa canción.
Y lo mismo nos pasa, muchísimo. Lo mismo nos pasa cuando cantás en japonés.
Claro, exacto.
Te decía, bueno, te agradecemos muchísimo. Tenemos un tiempo, desgraciadamente, pero seguramente Nico algo más te quiere preguntar.
Perfecto. Sí, yo te quería preguntar cuándo te podemos ver. ¿Cuándo y dónde?
Mira, tengo muchas fechas sueltas porque yo voy girando por los clubes de jazz, ¿sí? Justo estuve el viernes pasado en el Bebop Club, que para mí es el club más lindo de Buenos Aires. Mayo ya estuve. Junio, porque en junio tengo varias fechas, entonces en mayo corto un poco porque quiero entrar a grabar el quinto disco que va a ser este Jazz on Broadway, que le voy cambiando el repertorio. En junio voy a estar, el 10 de junio en Swing City, ahí voy a presentar otra cosa que es un tributo a Nancy Wilson, y con ese mismo tributo voy a estar en Bahía Blanca, en el teatro grande de Bahía Blanca, que es soñado, y después en agosto vuelvo al vivo y al Jazz Wire, y en septiembre también. Lo que pueden hacer, pues como son fechas, siempre toco los viernes o los sábados, es asomarse a mis redes sociales o a mi página web, en Delfina Oliver Jazz, tanto en Facebook como en Instagram van a encontrar, y siempre estoy promoviendo la próxima fecha, con lo cual ahí, y además van a poder ver clips de los últimos shows y de qué va la música, y bueno, nada, y tienen todos los links necesarios.
Perfecto.
Delfina Oliver, muchísimas gracias, la gran figura del jazz argentino. Nos encantó tenerte en el programa Cacerolas y Camarines. Un placer adicional que estés vos, además.
Un placer enorme.
Un beso enorme.
A ver si me llega algo de la cacerola esa, ¿eh? A ver si me llega. La camarín, la cacerola, qué rico. Bueno, chicos, un placer, Nico, Jorge, un placer. Gracias.
Gracias, Delfi. Gracias a vos.
Un beso grande.
Acabamos de escuchar Love for Sale, interpretado por Delfina Oliver. Jorge, un placer, como siempre.
Qué programa que tuvimos. Espero que lo hayan disfrutado. Hasta el próximo martes.
My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for hot dog places. Liz Taylor is not a star, and even Lana Turner's smile, something he can't see. My baby don't care, who knows? My baby just cares for me.
Y Camarines con Jorge Agote y Nico Sansalone. Nos reencontramos el próximo martes a las 22 para recomendarles teatros y restaurantes de Buenos Aires.